La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia. A ver, todo el mundo.
Seguimos en la mañana local en Cáceres en este miércoles 18 de junio, 1:06 en esta mañana. Nos asomamos con otra mirada a la realidad de la Iglesia, lo hacemos con Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Jesús. Este sábado estamos celebrando ya el Día del Corpus, este domingo.
El domingo que viene.
Este domingo 22 sí. de junio celebramos el Día del Corpus, como decimos, en muchas localidades de Extremadura, también en la ciudad de Cáceres, y la Iglesia se prepara para este acontecimiento. ¿Qué es el Día del Corpus?
El Día del Cuerpo y la Sangre de Cristo es el nombre castellano que tiene, ¿no? Uh-huh. Siempre lo conocemos por la denominación del latín Corpus Christi. Uh-huh. Quizás desde el punto de vista de la calle, lo que más se recuerda es ver a los niños vestidos otra vez de primera comunión, con uh-huh. ese atuendo tan llamativo, y engalanadas las calles y la procesión solemne, ¿verdad?, con la custodia que contiene la Sagrada Forma, y bueno, todo lo que se va añadiendo, que según los lugares, bueno, tiene más o menos elementos, siempre con un aire muy festivo y muy primaveral, porque esta fiesta es eminentemente de primavera. Se utilizan muchos adornos florales, mucha vegetación, en muchas localidades incluso se alfombran las calles con plantas aromáticas, a veces se hacen arcos, uh-huh. en fin, todo esto es lo que suena, pero es el día de la Eucaristía con todo lo que ello representa en la vida del cristiano y el día de la caridad, las dos cosas, ¿no?
Hablando del Día de la Caridad, la Comisión Episcopal de Pastoral Social de todos los obispos de España ha mandado un comunicado hablando sobre este día, como decía Jesús, de amor, de esperanza, que es la Eucaristía, el día del Corpus Christi, hablando sobre la acción caritativa y social, y ha reclamado que se mire las realidades de los pobres.
Sí, construyamos espacios de esperanza, creo que es el lema que tiene esta jornada.
Sí, construyendo espacios de esperanza.
Porque quizá lo que tenemos a nuestro alrededor es también mucha desesperanza, fruto en buena medida de la pobreza, de la exclusión, uh-huh. de la desigualdad, del desempleo, de esta fractura social, dicen ellos, que está apareciendo agudizada por la crisis, aunque no solamente por la crisis económica, y la gente pierde la ilusión. Y el remedio, por decirlo de alguna manera, es el amor, es la caridad, es la organización de la caridad, que en la Iglesia tiene su mejor expresión en la organización de Cáritas, ¿no? Porque es una caridad efectiva que trata de paliar la pobreza y de gestionar toda la afluencia de solidaridad, que hay mucha también, ¿no? En cuanto a personas que dan su tiempo, a personas que colaboran económicamente, etcétera.
Bueno, pues como decíamos, este día es importante para hablar también de la caridad. También el obispo de la diócesis de Coria Cáceres en su escrito del domingo habla sobre este tema. Y me gustaría recordar también, como decíamos, esos espacios de esperanza. Hay que generar, dicen los obispos españoles, estos espacios. Y, por supuesto, pues hacerlo con gestos sencillos y cotidianos de solidaridad. ¿Esto cómo puede hacerse, Jesús?
Bueno, ahí yo escuché alguna vez, me gusta eso, de que solamente se salva, se redime aquello que se ama, ¿no? Y también como consecuencia, ¿no? Todo lo que es amado es redimido. Es como una necesidad que tenemos de ser amados. Claro, el amor de manera efectiva se traduce en casos de necesidad en gestos solidarios. Si no, sería un amor de palabra, un puro sentimiento. No estamos hablando del sentimentalismo, ¿no? Entonces hay muchas necesidades y hay mucho que transformar en el mundo, en el sistema económico, político, jurídico, pues para que la realidad cambie. Y debe cambiar, según dicen los obispos, porque debemos hacerlo desde la mirada de Dios. Los obispos dicen en este mensaje que tenemos que ver la realidad con ojos de Dios y desde el lado de los pobres. Porque claro, si lo miramos desde el lado de los ricos, desde el lado de los grandes empresarios, de las uh-huh. altas finanzas, pues convertimos la realidad en una pura operación económica uh-huh. y no nos damos cuenta de que detrás de las cifras del dinero y del paro lo que hay son personas que tienen unos derechos a desarrollarse como tales. Entonces esa dignidad maltratada del ser humano afecta también, como no puede ser menos, al que cree en Dios, porque el mal del hombre va contra la gloria de Dios, dándole la vuelta a aquella frase de San Ireneo, ¿verdad? Uh-huh. Que la gloria de Dios es que el hombre viva. pues cuando el hombre no vive o no vive dignamente, diríamos que le estamos dando bofetadas a Dios, dicho así gráficamente.
Bueno, hay que hablar también, por supuesto, sobre esa campaña de Cáritas que se aprovecha para celebrar durante este Día del Corpus. Dice Cáritas que con esta campaña se pretende ayudar a tomar conciencia del gran papel que juega cada persona, cada familia o cada comunidad en este momento en concreto de la historia. Una invitación a construir espacios de vida, de novedad, de justicia, de fraternidad, para restaurar los derechos de aquellas personas que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad. Este pasado domingo veíamos en televisión una entrevista al Papa Francisco donde hablaba de ese pecado actual, que es la idolatría del dinero, también principal problema en este caso y principal causa de esa situación de desigualdad entre pobres y ricos.
Sí, cuando el dinero ocupa el lugar de Dios, y si se quiere también para los que no crean en Dios, ocupa el lugar de la persona, y es más dinero, es más importante el dinero, lo material, que el ser humano, pues lógicamente estamos cambiando, en la jerarquía de valores estamos alterando lo que es propio del ser humano, ¿no? Que primero está el ser humano, la persona, todas las personas, y para el creyente eso no es incompatible con la fe en Dios, al contrario. Sí que hay una cosa que yo creo que es muy importante, y es que quizás no solamente hemos caído en la idolatría del dinero, que eso lo dice el Papa y lo estamos diciendo, uh-huh, y que eso ha generado en buena medida pues una manera de vivir que ha traído consigo la crisis en sus distintas formas, sino que últimamente yo percibo que también está apareciendo una crisis de esperanza. Uh-huh. Es decir, muchas personas hoy día tienen la sensación de que no se puede hacer nada. Uh-huh. El desencanto, que es lógico, en una situación de familias desesperadas, detrás lo que hay es meses y meses o años de paro de todos sus miembros, falta de recursos, riñas entre unos y otros, malestar, agresividad, todo eso genera al final una idea de que, uh-huh, no podemos hacer nada. Y eso creo que es algo que hay que combatir también.
Bueno, pues Cáritas habla, desde Cáritas Internacional, y se habla en la campaña de una sola familia, alimentos para todos. También el Papa Francisco en Evangelii Gaudium habla de los datos de la FAO en ese Día de la Caridad. Más de 845 millones de personas con hambre crónica en el mundo, lo que constituye, dice el Papa, un verdadero motivo de escándalo. Así que no debemos permanecer indiferentes, en este caso Jesús, y aprovechar este Día de la Caridad para tomar en cuenta nuestras,
sí,
situaciones.
Y hay una frase que dicen ellos: ante esta realidad que a veces nos desborda, lo que no debemos hacer nunca es permanecer inactivos. Todo lo que hagamos merece la pena, aunque sea poco.
Pues gracias a Jesús Moreno Ramos por acompañarnos esta mañana y hablar, por supuesto, con nosotros sobre el significado del Día de la Caridad, el Día del Corpus Christi. Un saludo.
Un saludo a todos.
Y una iglesia divertida, de donde vamos, armamos la de Dios.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Los alumnos del grado en enfermería de la Universidad Católica de Ávila contarán desde el primer día con una formación práctica y real gracias al recién estrenado aula de simulación hospitalaria, donde pueden adquirir la capacitación necesaria para el ejercicio de su profesión gracias a sistemas de simulación real. El grado en enfermería está orientado principalmente al ejercicio de la profesión de enfermería. Por ello, además del título de grado, la UCAP incluye la preparación del alumno para la práctica profesional con el curso de preparación al examen EIR.
¿Quieres estudiar en Estados Unidos?
Nueva York, Washington, Chicago, Dallas.
Estudia Derecho, ADE, Economía, Enfermería, Fisioterapia, Ingeniería Mecánica, Forestal, Agropecuaria y del Medio Rural o Ciencias Ambientales.
Infórmate de nuestras titulaciones en ucavila.es.
Universidad Católica de Ávila.
Queremos ser tu universidad.
Wake up. Llega el mes de la tenca al restaurante Cafetería Montebola. Saboré los menús para compartir de tenca de muy diferentes formas: en ensaladas, pasteles a la plancha, a la sal, al horno, en cazuela extremeña. Mes de junio, mes de la tenca, restaurante Montebola, Salón Ateneo. Seguro que repites.
La Asociación Juvenil Nutria, este año como novedad, del 16 al 26 de agosto, organiza un campo arqueológico para jóvenes de 15 a 17 años. Ya nos conocéis, seriedad, trabajo, alegría, nuevos amigos, aventuras, os esperamos. Para más información, en el teléfono 657-814358 o en nuestra página web www.escuelanutria.es. ¡Daos prisa! ¡Plazas limitadas! Ah, y para los socios y hermanos, descuentos. Llámanos 927-21-6759.
¿Quieres darle a tu boda un toque especial? Flores Juanvic te lo pone fácil con su oferta especial Novias 2014. Ramo de novias, 3 centros grandes para la iglesia, 4 bolsas de pétalos y lazos y centro para el coche por solo 300 euros. Con entrega a domicilio totalmente gratis para Cáceres y alrededores. Flores Juanvic, para tus encargos, llama a los teléfonos 927 22 37 75 o al 628 92 88 27.
Sí, sí, a ti. ¿Conoces el nuevo certamen que pone en marcha Cebal? EFE Franquicias, un escenario para aquel que busque invertir, quien quiere emprender o necesite un modelo para la expansión de su negocio. Los días 27 y 28 de junio en Don Benito, ven a la Feria de la Franquicia. Organiza Cebal. Colaboran Asociación Española de Franquiciadores y Gobierno de Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en La Mañana Local en Cáceres en este miércoles 18 de junio. Esta vez, 1:17 en esta mañana, vamos a hablar sobre salud, porque para nosotros es lo primero. Lo hacemos con la asesoría del Colegio de Médicos y en compañía del doctor Damián Gallego. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy vamos a hablar sobre la protección solar y la prevención del cáncer de piel, un tema en el que nos va a asesorar el doctor Pérez Caballero, dermatólogo del Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres. Bienvenido, buenas tardes. Hemos tenido ahí un problema con el teléfono. Vamos a intentar recuperar, Damián, esa llamada.
Bueno, yo creo que es un tema oportuno porque, bueno, ya está empezando a hacer sol, se abren las piscinas y está claro que cada año tenemos que insistir en la protección, que es muy importante. El doctor Pérez Caballero, con el que retomaremos la comunicación, nos va a dar las pautas más necesarias para que tomemos el sol con seguridad, porque sí hay que decir de entrada que no es malo broncearse, pero hay que hacerlo de una forma inteligente, y desde luego lo que no es bueno es quemarse, no es bueno exponerse al sol con la suficiente intensidad como para que haya quemaduras solares, enrojecimientos. Creo que tenemos al doctor Pérez Caballero.
Doctor, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Hablaba, Damián, de que no es malo broncearse, pero hay que tener cuidado, por supuesto, con la piel. ¿Qué tipo de pieles son las más delicadas, en este caso, hablando, por supuesto, pues en cuanto a la protección y al sol?
Pues, por supuesto, los fototipos más bajos. Hay una clasificación que hizo el doctor Fitzpatrick que divide a las personas en 5 fototipos y va desde el primero, que es el más blanquito, la persona que nunca se broncea y siempre se quema, y va progresivamente aumentando hasta la persona de color negro que tolera perfectamente todo el sol. Entonces, cuanto más bajo es el fototipo, mayor precaución tiene que tener y mayor factor de protección debe de usar.
Doctor, también la gente que tiene, aparte de la piel muy blanca, que tiene muchas pecas, que tiene muchas manchas en la piel, ¿verdad?
Sí, claro, porque todas las personas que tienen lunares previos o lesiones pigmentarias también deben de protegerse, porque algunas de ellas son susceptibles de malignizarse.
Doctor, siempre se habla de los niños como, bueno, pues algunos, en este caso los menores también de 18, los más sensibles al sol. ¿Esto es así?
Es la población más susceptible, la población infantil, porque realmente el 80% de las radiaciones se reciben antes de los 18 años, y concretamente las quemaduras en la población infantil son muy probablemente convertidas en tumores en la edad adulta. O sea que hay que tener muchísimo cuidado con esa población, y sobre todo los niños menores de un año no se deben exponer al sol, ni siquiera con protección.
Parece ser, por lo que nos cuenta, que ahí en la piel las cosas no se van de vacío. Es decir, la piel tiene una memoria y según las horas de influencia solar, luego de mayor van a salir, ¿verdad?
Entonces, exactamente.
Para ser prácticos y para que podamos mandar unos mensajes claros, del sol no hay que abusar, pero díganos cuáles son las horas más delicadas, qué protección hay que darse. Háganos un resumen de consejos para tomar el sol con seguridad.
Exactamente. Bueno, pues el primero es lo que usted ha dicho, es decir, la hora del sol entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde. Se debería uno de ir de la playa o de la piscina, porque realmente a esas horas la incidencia de la radiación es máxima y por supuesto su peligro. Y la fotoprotección debe de ser siempre un 50 plus, que sería el equivalente a la protección máxima, que incluya radiaciones, protección contra la radiación ultravioleta A, y se debería de aplicar cada 2 horas
si hablamos de playa o piscina, y cada vez que se salga del agua.
¿Y cuánto tiempo antes de la exposición al sol nos tenemos que dar la crema protectora?
Aproximadamente 20 minutos antes hay que aplicarse la crema para que esté totalmente operativa en el momento de la exposición.
Doctor, también hay que hablar sobre cuando el cielo está nublado. ¿También en este caso hay que protegerse del sol?
Por supuesto. Y además, ese es un dato muy importante porque cuando las nubes lo que filtran es la radiación infrarroja, que es la que nos da la sensación de calor. Entonces, al no sentir el calor, nos relajamos, y la radiación ultravioleta y ultravioleta B, que sí penetran las nubes, producen quemaduras bastante importantes estos días nublos, que uno piensa que no está recibiendo radiación.
Hay que secarse bien también antes de tomar el sol, el agua también.
Sí, correcto, porque la humedad aumenta mucho, hace un efecto lupa, y aumenta mucho la penetrabilidad de la radiación en la piel. O sea que hay que secarse perfectamente, sí.
Doctor, sabemos que hay que protegerse, pero bueno, a lo mejor estamos en la playa, estamos debajo de una sombrilla, no tomamos el sol directamente, pero aún así todos estamos recibiendo radiación.
Correcto.
¿Hay unas prendas, hay algún tipo de ropa que proteja más que otro? ¿Cómo se protegería uno ya? Decir, bueno, ya me voy a poner algo de ropa porque creo que llevo bastantes horas ya. Díganos, ¿cuáles son las ropas que más protegen?
Hombre, las ropas que más protegen serían inviables desde el punto de vista cosmético, porque sería, el tejido tiene que ser oscuro y la fibra tiene que ser gruesa, el entrelazado tiene que ser denso, y sería el tejido, la lana o la licra, los que más protegerían.
Es decir, hay que tener cuidado con el algodón. Ropa de invierno, y que en definitiva no nos la vamos,
claro,
a poner.
Que no es viable, claro. Pero bueno, hoy día hay ropa que viene preparada, sobre todo para niños, blanquitos, que se ve mucho en la gente del norte de Europa que vienen a las playas españolas, que viene preparada con un factor de protección solar 30, y que son tipo como los bañadores de primeros de siglo, ¿no? Pero de todas formas quería incidir en que no se puede uno fiar de la sombrilla, porque la superficie es terrestre y se pone un efecto de reflejo. Entonces la arena refleja el sol que recibe. Y actúa como un espejo, y puede uno pensarse que está debajo de una sombrilla protegido y está recibiendo la radiación indirecta, que puede ser muy peligrosa también.
Doctor, no es peligroso broncearse, por lo tanto hemos dicho, pero sí es peligroso quemarse por esas quemaduras solares.
Por
después
supuesto.
Podrán estar asociadas a la aparición de tipos de cáncer de piel.
Exactamente. Primero hay que saber qué tipo de piel tiene uno, y en función de eso utilizar un factor de protección adecuado para que el bronceado se produzca de una manera segura. Lo que no puede ser es forzar la piel a broncearse, y que en ese caso es cuando aparece la quemadura.
Hay algo que ya hemos tocado en este programa, que es la protección también de los ojos, ¿verdad? Porque la influencia de las radiaciones también pueden dañar. Las gafas, cuéntenos un poco sobre esto también.
Hombre, las gafas deben ser que tengan incluido en el quitar un filtro ultravioleta, ¿no? Yo no soy experto en esto, había que preguntarle mejor a los oftalmólogos, pero realmente las gafas debemos de usarlas con filtro incluido en el cristal.
Pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, el doctor Pérez Caballero, dermatólogo del Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres. Por supuesto, nada. Lo importante, como decíamos, es tener cuidado con el sol, porque a la larga puede pasarnos factura. No es malo, recordamos, broncearse, pero sí quemarse. Yo creo que este mensaje debe quedar claro. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Vale, a ustedes, espérenme.
Muchísimas gracias a Damián también por acompañarnos y estar con nosotros.
Muy
un saludo.
Bien. Un saludo a todos.
Feliz verano a todos.
Todos sabemos que el tabaco es uno de los principales factores de riesgo del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Pero aún así, muchos fumadores que quieren dejar de fumar son incapaces de dejar ese hábito por sí solos. Hoy tenemos con nosotros al médico de familia Urbano Vázquez, que además es experto en tabaquismo, para explicarnos cómo puede ayudar el Servicio Extremeño de Salud a los fumadores que quieren dejar el tabaco. Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Urbano, cuéntanos, ¿por qué el tabaquismo es un factor de riesgo?
El tabaquismo es algo mucho más que un factor de riesgo. El tabaquismo es una enfermedad como tal, y de hecho está catalogado dentro de los trastornos adictivos, aunque también es verdad que supone un factor de riesgo. Y existe una relación causa-efecto evidente y manifiesta con un total de hasta 25 enfermedades graves, relacionadas fundamentalmente con el tema de tumores. Los de pulmón son los más frecuentes, pero también tenemos cánceres de vejiga, de cavidad oral y demás, problemas respiratorios y problemas cardiovasculares.
¿Cuáles son los consejos que da el Servicio Extremeño de Salud para dejar de fumar?
Bueno, pues el principal consejo es realmente a cualquier fumador recordarle que lo mejor que puede hacer por su estado de salud, independientemente de sexo, edad o la asistencia a otras enfermedades, es el abandono del consumo del tabaco. Y el mejor consejo, pues que se decida, porque quien quiere puede.
¿Cuál es la población más afectada por el tabaquismo y a la que más problemas causa?
Pues en principio es que el tema del tabaquismo, por la fase epidémica en la que nos encontramos, teniendo en cuenta que la edad de inicio aquí en Extremadura se sitúa entre los 13 y 15 años y las encuestas nos valoran los datos hasta por encima de los 60, pues prácticamente afecta pues a todo el mundo. Nos preocupa especialmente en los momentos actuales la incorporación de la mujer al mundo del tabaco, teniendo en cuenta las graves repercusiones sanitarias que eso va a conllevar.
En cuanto a los fumadores pasivos, ¿tienen el mismo factor de riesgo?
A día de hoy sabemos que no solamente se ven afectados los propios fumadores, los que ingieren directamente el humo del tabaco, sino también lo que bien has denominado fumadores pasivos, que son aquellas personas que involuntariamente se ven expuestas al humo ambiental del tabaco y que a día de hoy sabemos que también es responsable de las mismas enfermedades que se producen en los fumadores activos.
Urbano, por último, ¿qué nos puedes decir sobre el cigarrillo electrónico que mucha gente lo utiliza para dejar el tabaco?
Hombre, a día de hoy todavía no existen datos suficientes que justifiquen su utilización como un método o una alternativa para dejar de fumar. Sí que es verdad que en principio pudiera parecer que es menos perjudicial que el humo del cigarrillo, pero lo que está claro es que no es un producto inocuo y que quedan todavía pues bastantes estudios hasta que realmente podamos asegurar de alguna forma sus ventajas respecto al posible abandono. Pero vamos, de entrada, como método recomendado para el abandono del consumo del tabaco, a día de hoy no está reconocido como tal.
Urbano, ¿algún oyente que nos esté escuchando y que quiera dar el paso de dejar de fumar, qué le recomiendas?
Pues que se lo plantee, que lo intente, que busque material, muchas veces simplemente material de autoayuda, material que del que puedes disponer en la red a través de las páginas del Ministerio de Sanidad, incluso aquí a través de la página de Drogas Extremadura, que lo intente. En caso de que le resulte complicado, que lo consulte con su médico, que le dará las indicaciones y en caso necesario, pues incluso le prescribirá medicación, que afortunadamente a día de hoy sí que podemos decir que existen tratamientos eficaces para el abandono del consumo del tabaco y que funcionan, evidentemente. Pero lo fundamental sigue siendo la voluntariedad y la disposición para el abandono.
Urbano Vázquez, médico de familia y experto en tabaquismo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, a vosotros, un placer.
El próximo miércoles dedicaremos el programa a dar consejos sobre cómo actuar ante una ola de calor, un fenómeno que suele repetirse varias veces cada verano y que supone un riesgo importante para la salud de las personas, especialmente para los mayores, los niños pequeños y los enfermos que padecen determinadas enfermedades crónicas.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.